SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. En la región de La Guaira, en la zona cero del doble terremoto que hace una semana sacudió Venezuela, hay ahora mismo 100 personas que están trabajando en el rescate de un hombre, un portero que quedó sepultado bajo el edificio en el que trabajaba durante los seísmos. Una semana después, cuando los equipos de emergencia daban ya prácticamente por terminadas las labores para encontrar a gente con vida, los rescatistas siguen ahora mismo intentando liberar de los escombros a este hombre. Se llama Hernán Gil. Lleva más de 50 horas, más de dos días trabajando para poder sacarlo de allí con vida. Su mujer ha permanecido a los pies del edificio derruido toda la semana, acompañado a esos equipos sanitarios, esperando este momento. Y allí, siguiendo el rescate en directo, está nuestro compañero Manuel Covela. Manuel, adelante, buenos días.
Hola, buenos días. Es madrugada todavía aquí en La Guaira. Efectivamente, toda la expectativa, todo el foco está puesto en este edificio en el cual está aún sepultado el portero Hernán Gil, pero se encuentra con vida. Ya pues los equipos de rescate lo tienen localizado, incluso le han podido conectar una sonda a través de la cual recibe alimento e hidratación, pero la expectativa ya está desde hace ya varias horas, al menos cuatro horas. La prensa, los equipos de rescate están esperando el momento en el que se produzca el rescate de este portero. Una operación que los equipos de rescate, hay brigadistas de Portugal, de Chile, de Costa Rica y de Estados Unidos participando en esta operación. Ya todos le están llamando esta operación como la Operación Milagro, y todos han coincidido en afirmar que esta es la operación de rescate más compleja en la que han participado.
Iremos siguiendo a lo largo de las próximas horas la evolución de ese rescate, de esa imagen que simboliza ahora mismo una luz de esperanza en medio de la catástrofe en Venezuela. Hasta luego, Manuel, gracias. Hasta luego. El gobierno de ese país, de Venezuela, ha vuelto a actualizar la cifra de fallecidos. Asciende ya el balance oficial a 2.295 fallecidos. Las autoridades sospechan, sin embargo, que podrían ser muchas más.
La cifra de heridos supera ya las 11.200 personas y la mayoría de ellas siguen estando atendidas en hospitales de Caracas. Los venezolanos dicen que sienten indignación por la inacción del gobierno, tanto en labores de rescate, dicen, como en la gestión de la ayuda humanitaria. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha decretado 7 días de luto nacional por las víctimas.
Todavía del exterior, la última hora nos lleva también a Ucrania, porque una nueva oleada de ataques con drones y misiles del ejército ruso ha dejado al menos 10 muertos y 21 heridos en Kiev.
Misiles que han caído en al menos 28 puntos de la ciudad, todos ellos edificios residenciales, aunque el ejército ruso lo desmiente. Dice que el objetivo del ataque eran las infraestructuras militares. Dos aeropuertos también se han visto afectados. El propio presidente Zelensky advirtió ayer por la tarde de que esperaban un nuevo ataque a gran escala.
Así se presenta el jueves. Vamos ya con el resto de noticias hasta las 8 con Sergio Soto.
Está empezando el día, es 2 de julio.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
No hace ni una semana, apenas unos días, el fin de semana, que escuchamos a Alberto Núñez Feijóo pedir en un acto en Barcelona pasar página del procés. Este ha sido el último de los guiños del líder popular para acercarse a Junts y rascar apoyos para una hipotética moción de censura contra Pedro Sánchez. Incluso aquí, en la SER, en Hora 25, su secretario general, Miguel Tellado, reconoció hace unos días que en la España de 2026... el secesionismo ya no es una amenaza. Ayer, el ala más conservadora del partido, sin embargo, quiso frenar esta deriva. Le dicen a Feijóo que con los independentistas no hay nada que negociar.
Primero fue el expresidente José María Aznar durante un desayuno informativo. Lo que exige es que el PP amplíe sus apoyos con una mayoría nacional. Luego le siguió Ayuso.
Irene Millán, buenos días.
¿Qué tal, Soto? Buenos días. Aznar quiere marcarle el camino a Feijóo, aunque sin referirse directamente a los catalanes.
Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del gobierno. No para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla. ¿Que cumpla? ¿Que cumpla el qué?
En la misma línea, pero más directa, la madrileña Isabel Díaz Ayuso recuerda a su partido que lo que necesitan ahora son mayorías.
Tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato.
Los más conservadores en el PP así recelan del acercamiento a Junts y ocurre justo la víspera de que hoy el presidente catalán Salvador Illa vaya a aprobar los primeros presupuestos de esta legislatura con los votos de Esquerra y de los Comuns. Van a dar estabilidad, pero aseguran que van a seguir presionando a Illa hasta que cumpla con todos sus compromisos. Radio Barcelona, Xavi Abelló.
El gobierno de Illa logrará hoy sus primeros presupuestos de la legislatura y aunque solo tendrán medio año para aplicarlos, lo cierto es que la mayoría de partidos dan por hecho que ya servirá para finalizar el mandato, ya que la proximidad de varios periodos electorales puede dificultar que se repitan los acuerdos en lo que queda de legislatura. Esquerra y Comunes hoy ratificarán su posición de socios al govern, facilitando estas cuentas que son las que más inversión tienen de toda la historia, 49.000 millones, pero no quieren dejar de presionar a Illa para que cumplan con sus compromisos y exigencias. Los republicanos han pedido que este mismo verano el gobierno dé luz verde definitiva a la incorporación de los Mossos de Escuadra en puertos y aeropuertos, cuestión acordada ya desde hace un año y medio, y que se acelere la reforma de la financiación.
Recado que dejan Ayuso y Aznar en pleno acercamiento de Feijóo a Junts no ha sido el único recado de la semana. Génova también tuvo que salir ayer a matizar las palabras de su líder, que a principios de esta semana aseguró que el fin último de la ley de nietos es fabricar nuevos votantes. El martes Feijóo lo llamó directamente ingeniería electoral y acusó a Sánchez de utilizarla para hacerse con 2,5 millones de votos.
Ocurre que el propio Feijóo en 2022 defendió una medida como la ley de nietos. El PP dice ahora que siguen apoyando la misma idea y que incluso van un paso más allá. Quieren que se nacionalice a todos los nietos de los descendientes españoles que marcharon de España, no solo a los exiliados. Piden además regularizar la norma a través de otra ley que se debata en el Congreso. Alma Ezcurra es vicesecretaria del PP.
Por supuesto que el Partido Popular defiende que los nietos de españoles tengan su nacionalidad. De hecho, es que lo pedimos desde el año 2007. Para nosotros, ser español es un honor y recuperar lo que una familia perdió es una cuestión de justicia. Pero precisamente por eso exigimos que ese derecho se conceda bien. Desde el Partido Popular vamos a iniciar un proceso de fiscalización absoluto.
De lo que no dice nada Génova es del curso de las negociaciones de Juanma Moreno en Andalucía. El líder del PP andaluz va a apurar hoy hasta el último momento el pulso con Vox para intentar sacar adelante la investidura.
Los de Abascal insisten en que Moreno tiene que aceptar la prioridad nacional si quiere ser investido en esta segunda votación. De fracasar, arrancará la cuenta atrás para una nueva cita con las urnas.
Y en Sumar, la ya ex coordinadora del partido Lara Hernández ha dimitido de todos los cargos después de que la formación haya archivado el expediente con 6 denuncias que han sido retiradas por supuesto acoso laboral a personas de su equipo.
Hernández asegura que ha habido una persecución contra su figura y cree que las denuncias se han producido por la lucha interna en el partido. Se marcha solo 10 días de la tercera asamblea de la formación.
Josué Coello, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La dimisión de Lara Hernández al frente de Movimiento Sumar cierra uno de los capítulos más turbulentos de la formación en su escasa trayectoria. Camino de la tercera coordinadora en 3 años desde su fundación, Hernández deja la política institucional después de archivarse las 6 denuncias presentadas contra ella por supuesto acoso laboral en los últimos meses.
Porque soy inocente. Porque jamás en mi vida, ni antes, ni durante, ni después, he acosado a nadie. Jamás. Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
Mensajes dirigidos, aunque de forma muy velada, hacia el sector crítico de Movimiento Sumar, encabezado por la portavoz parlamentaria Verónica Barbero, quien previsiblemente sucederá a Lara Hernández al frente de la formación tras la asamblea del 11 de julio. La ya ex coordinadora no estará en las listas unitarias que se presentarán ese día y volverá a partir de septiembre a su trabajo como profesora.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
La organización Ultra Hazte Oír, que fueron quienes solicitaron, entre otras cautelares, otras medidas, la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, no tienen claro si la mujer del presidente debe ir de viaje o no a la graduación de su hija en Londres. Bueno, no lo tenían claro. Ella ha pedido permiso para eso y para acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Ankara.
En un primer escrito, los ultracatólicos dieron su visto bueno a que fuera el acto académico y no a Turquía, pero luego se han corregido a sí mismos alegando esto, que el Brexit podría retrasar su extradición si la mujer del presidente llega a fugarse.
Lo primero dijeron es que se habían equivocado, Pedro Jiménez.
La asociación ultracatólica Hazte Oír ha presentado 2 escritos distintos sobre la petición de Begoña Gómez, que quiere viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara y a la graduación de su hija en Londres. El primer escrito se oponía al viaje a Turquía porque no es territorio europeo, pero no se oponía al segundo desplazamiento en aras a conciliar el interés familiar invocado con la salvaguarda del proceso. Decían que se trataba de un acto de estricta índole familiar y personalísimo que merece la debida consideración y que España tiene con Reino Unido eficaces instrumentos de cooperación, lo que atenúa de manera muy notable el riesgo de sustracción a la acción de la justicia. Minutos después llegaba otro escrito, el bueno, porque el primero era un error, decían. La asistencia a un acto de graduación, por íntimo que sea, no constituye necesidad de tal entidad y aunque Reino Unido mantiene instrumentos de cooperación con España, tras el Brexit, esa cooperación ha experimentado una merma significativa.
La crónica de tribunales viene cargada también esta semana. El Supremo ha abierto una nueva causa, es la sexta ya, contra el eurodiputado Alvise Pérez. La sala de lo penal le atribuye al líder de Se Acabó la Fiesta un presunto delito de desorden público por alentar desde las redes sociales el colapso de carreteras durante las protestas agrícolas de 2024.
Según el tribunal, las publicaciones no fueron simples manifestaciones de crítica política, sino que hizo llamamientos de ocupación, bloqueo y colapso de las vías de comunicación y que incluso pedía aprovechar la falta de efectivos policiales, cosa que para el tribunal se exceden de la crítica política o protesta social.
Y sobre el que fue candidato en sus listas en las europeas de Se Acabó la Fiesta, el agitador ultra Vito Quiles, ayer supimos que la policía se presentó en su puesto de trabajo con una orden de búsqueda y captura.
Quiles acumula varias causas judiciales abiertas contra él, incluyendo un presunto delito de odio contra una persona con discapacidad y otra por revelación de secretos contra la presidenta de Red Eléctrica por difundir en redes sociales la dirección de su casa.
Y además, todavía de lo judicial, el PP, que ha pedido al juez del caso Leire que impute a la directora de la Guardia Civil, a Mercedes González, a su director adjunto, Manuel Llamas, y a su antecesor en el cargo, Leonardo Marcos.
Piden que se abran diligencias por posibles filtraciones en la UCO que acabaron archivadas. El PP atribuye a Marcos y a Llamas delitos de prevaricación, deslealtad profesional, obstrucción a la justicia y por animar a la UCO a no ser proactivos en causas políticas. A Mercedes González le añade además revelación de secretos y pertenencia o cooperación con una organización criminal.
Hoy por hoy, noticias.
En la agenda del día, hoy se publican los datos de paro y afiliación del mes de junio. En mayo se batió un nuevo récord de empleo y ahora, en vísperas del verano, se espera un buen dato a pesar de los despidos del personal educativo. Jordi Fábrega.
España lleva 4 meses consecutivos logrando récords de afiliación a la Seguridad Social con más de 22.300.000 cotizantes a finales de mayo. Y en junio lo habitual es que se siga creando empleo pese a que estamos ante un mes que viene también marcado por el despido de miles de profesores y trabajadores de la educación por el fin del curso escolar. El año pasado, sin ir más lejos, el número de cotizantes en este sector, el de la educación, cayó en junio en más de 50.000 personas, algo que año tras año se repite y que suele coincidir con las primeras contrataciones en el sector servicios de cara a la campaña de verano que permiten compensar esta situación.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Momento para comentar las historias del ámbito local con el mapa de emisoras de la SER. Esta mañana en Bilbao está Gonzalo Loza, Egunón.
¿Qué tal, Egunón?
Y en Toledo, Ariadna Burgos, buenos días.
Buenos días.
Vamos a empezar por Euskadi, Gonzalo, por ese icónico lugar del centro de Bilbao que cambia de nombre. Y ojo, sí, a cómo se lo han tomado los vecinos.
Pues fijaos, quien haya venido a Bilbao o venga este verano, seguro que pasa por este lugar. Está en el centro, es el símbolo del ensanche de la ciudad, muy cerca de este estudio de Radio Bilbao. Pues bien, la Plaza Moyúa ya no se llama así, vuelve a su nombre original, que es la Plaza Elíptica.
Pues casi me gusta más Moyúa que Elíptica, ¿qué quieres que te diga?
Creo que Plaza Elíptica es mejor que Plaza Moyúa.
Ah, no, yo perfecto, por mí la conozco de toda la vida desde que llevo en Bilbao como Elíptica, y si vuelvo a los orígenes, encantado de la vida.
Yo creo que son gastos ahora mismo innecesarios, debería ser decisión popular. Eso está claro.
Bueno, el ayuntamiento enmarca este cambio en la normativa de memoria histórica, ya que Federico Moyúa fue alcalde de Bilbao no elegido democráticamente durante la dictadura de Primo de Rivera. Este cambio va más allá del callejero, porque tiene que implementarse también en la parada de metro que hay aquí al lado, con el mismo nombre, o también en líneas de autobuses urbanos.
¿Y a qué sabe un helado con sabor a Quijote, Ariadna? Es un reto que le han puesto a un maestro heladero de Puerto Llano, un helado con sabor a Quijote.
Sí, se lo han puesto al puertollanense Adolfo Romero. Le piden que cree el helado del Quijote para que represente a los castellano-manchegos dentro y fuera del territorio autonómico. Pero crear un helado a la altura del más inmortal de los libros de la literatura universal no es un reto sencillo, como podrás imaginar. Deberá elaborar un helado que se convierta en bandera de nuestra historia, de la cultura, de la gastronomía. Y además de difícil, es un reto al alcance de muy, muy pocos. Aún así, Adolfo va con todas.
Y para mí, pues, fue una auténtica sorpresa. Y también anunció que la Diputación nos apoyará como patrocinador en este duro proceso de la Copa del Mundo. Y nada, o sea, fueron noticias súper buenas. Cuando comentó esto, pues...
Las primeras ideas, inspiraciones y posibilidades ya rondan por la cabeza del genio y maridan a los protagonistas del libro con nuestros campos, nuestros molinos y hasta la entraña mineral de nuestro suelo.
¿Qué habrá que hacer para ser juez de la Copa del Mundo de helados? ¿Dónde estará eso? Una iniciativa, Gonzalo, una iniciativa de los caseríos de Guipúzcoa para conocer cómo se trabajan los productos que luego encontramos en el supermercado.
Sí, la iniciativa se llama Ongi Etorri Baserrira, bienvenido al caserío, y pretende dar a conocer el trabajo de las y los baserritarras, de quienes trabajan nuestra tierra. Xabier Iraola, del sindicato agroganadero EMBA.
Lo importante era abrir y que Guipúzcoa sea el primer territorio en hacer este reconocimiento, ¿eh? Porque de los servicios ecosistémicos se habla mucho en toda Europa, pero nadie le ha puesto números al tema.
Bueno, son jornadas de puertas abiertas que comienzan mañana en los 15 caseríos de Guipúzcoa en los que participan en esta iniciativa.
Gonzalo, Ariadna, gracias.
Agur,
eskerkasko.
Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos invita a visitar el Festival de Almagro.
¿Qué tiene Lope que tanto nos gusta?
Lope tiene muchas cosas muy diferentes. O sea, Lope, por muy, muy del montón que sea su texto, siempre hay un pasaje, siempre hay un momento que se te clava, ¿no? Yo es que soy de Lope a muerte.
Es Laila Ripoll, directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que hoy estrena la 49 edición del Festival de Almagro con El Caballero de Olmedo, una historia de amor que acaba en tragedia con una mirada con la que Lope supo adelantarse a su tiempo.
El Caballero Olmedo tiene una visión que va más allá. Yo creo que es una historia que se adelanta a su tiempo, que se mete en un romanticismo, en un siglo XIX de una manera total, y por tanto también es un texto muy del siglo XX y muy del siglo XXI.
La obra, que dialoga con la tradición y lo contemporáneo, inaugura una edición que recomendamos visitar, que tiene como hilo conductor el juego como metáfora de la vida y en la que se van a poder ver las propuestas de Juan Mayorga, Raquel Camacho, Alberto Conejero, Marta Poveda o María Goirizelaya hasta el próximo 26 de julio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.